Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:08. Vamos a seguir con más contenido aquí en COPE Navarra. Les habla Alberto Sanz. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la actualidad. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, que no te escuchaba, dime.
Muy buenas. Hoy hablamos de la seguridad en el Camino Santiago, que es una de las prioridades para la Guardia Civil. Disponéis además de unas oficinas móviles que dan seguridad durante todo el Camino de Santiago a su paso por Navarra. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo están siendo sus primeras semanas de actividad?
Bueno, pues Alberto, desde el pasado 18 de marzo, creo que hace unos días se la explicaba un poco este inicio de las oficinas móviles de atención al peregrino para dar seguridad en el Camino de Santiago. Las primeras semanas han sido múltiples auxilios, recuperando objetos perdidos, se han establecido contactos con albergues y revisando rutas para dar apoyo y seguridad a los miles de peregrinos que, bueno, preveemos y estamos seguros que recorrerán el Camino de Santiago a su paso por Navarra. Queremos que su camino sea lo más seguro y cómodo posible. Por ejemplo, ayer nuestros compañeros de estas oficinas que te comentaba han realizado varios auxilios en la localidad de Torres del Río, ya que varias peregrinas, este caso de nacionalidad austriaca, pues no lograban llegar al albergue y, bueno, fueron ayudadas por nuestros compañeros de estas oficinas.
Como siempre, muchísimas gracias por esa labor. Y este fin de semana, y en relación con el Camino de Santiago, Jesús, se va a entregar un premio que organiza la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago.
Pues sí, Alberto, actos previstos desde mañana ya 12 al domingo 14, organizados, como decías, por la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago. Este próximo sábado se celebrará la entrega del Premio Internacional Aymeric Picard 2024 y, bueno, desde Guardia Civil se instalará en un punto de sellado de credenciales en el Alto del Perdón, con la presencia de estas oficinas móviles de las que hablábamos y también del Escuadrón de Caballería. Posteriormente, en la localidad de Valcarros también se realizará un nuevo sellado de credenciales en las inmediaciones del Ayuntamiento.
Y nos faltaría saber para quién va a ser ese premio, quién es la agraciada.
Pues bueno, este año 2024 la galardonada es Marianne Du, de Nebraska, profesora, investigadora, peregrina y fundadora de la Newsletter of the Friends of the Camino, grupo precursor de peregrinos de América. La candidatura, bueno, ha sido propuesta, como hablábamos, por la Asociación de Periodistas de Navarra.
Pues les damos la enhorabuena. Recuérdanos, Jesús, cómo contactar con Guardia Civil.
Bueno, pues saben que estamos a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.
Jesús, gracias. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto. Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y nos queremos ir ahora hasta COPE Tudela, hasta COPE Ribera y Zona Media, para, lo primero, saludar a nuestro amigo Javier Pérez Nieves, pero también para que nos cuente un suceso de los que no queremos contar, ¿eh? Tenemos que recordar que la mayoría de la gente lo hace bien, que la mayoría de la gente cumple las normas, pero hay que poner en foco también en que hay gente que todavía, pues, sigue sin entender que, voy a decirlo así, que no es Fernando Alonso. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya siento tener que entrar por estas noticias. Ya me gustaría entrar por algo bueno, ¿eh? Pero la verdad que últimamente...
Ya sabes que por la verdura de la Ribera puedes entrar siempre que quieras, que eso es algo muy bueno, muy rico y delicioso y saludable.
Eso lo vamos a contar tú y yo el martes para toda Navarra, desde la ciudad agroalimentaria de Tudela.
Llevaré una cesta vacía, por si acaso la traigo llena. Pues
a ver si nos cae algo, efectivamente. Bueno, pues te cuento que ayer a las 8:10 de la tarde, las patrullas procedieron a la detención de un varón de 19 años por un delito de atentado a agente de la autoridad. ¿Y esto cómo ocurría? Nos lo contaba el subinspector Casamian esta mañana.
Los hechos se produjeron cuando los actuantes observaron al posteriormente detenido cómo realizaba una conducción agresiva en la avenida de Zaragoza, siendo conocedores que esta persona no tenía permiso de conducir. Tras intentar detener su marcha, el vehículo huyó a gran velocidad, quedando atascado en una retención de vehículos de la mencionada vía, haciéndole salir del vehículo los efectivos, arremetiendo este contra uno de ellos, motivo por el que se procedió a su detención, siendo trasladado a comisaría de policía fuera donde quedó ingresado en calabozos, bajo su custodia y hasta su puesta a disposición judicial.
O sea, se vistió de Fernando Alonso, no tenía carnet de conducir y encima lo detienen y sale y arremete contra un agente de la autoridad.
En fin, tenemos mucho que mejorar.
Sí, no, es que aquí empezamos muy pequeños, porque te cuento también, Alberto, que ayer a las 8:30 otra patrulla se personaba en el Paseo del Prado al haber cruzado un niño de 5 años el carril bici, provocando que un ciclista cayera al suelo tras frenar de forma brusca, claro, para no atropellar al pequeño. Se intentaron mediar entre las partes, pero el padre del niño y el ciclista no llegaron a un acuerdo, veremos a dónde llegan.
Pues a ver si lo pueden solucionar. Como siempre, un fuerte abrazo a toda la buena gente que tenéis en la Ribera, ¿eh?
Efectivamente, aunque haya sucesos de estos, Tudela sigue siendo una ciudad segura y pueden venir cuando quieran.
Sin lugar a dudas. Fuerte abrazo, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos a hablar con el sindicato médico.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de construcción del nuevo corredor sostenible de Beloso afectan a los accesos al centro desde la zona norte y este, por lo que se recomienda precaución y utilizar los itinerarios alternativos a la zona de obras. Para más información se puede consultar la web municipal o llamar al teléfono de atención ciudadana 010. Fibibox Condestable acoge a partir de las 7 de la tarde una nueva sesión del ciclo Odiosas Amadas, en la que la autora Natalia Carrero hablará sobre Mercedes Soriano, misteriosa y magnética novelista que decidió desaparecer en lo más alto de su carrera. La entrada será libre. Y esta tarde en los cines Golem Bayona a las 7:30 se cierra el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Ecocine con la proyección del premio Goya al mejor cortometraje de animación en 2024, To Bird or Not to Bird, el corto Vuelta a Riaño y el documental Donde quisimos vivir, en torno a los pantanos y los pueblos vaciados por ellos. La entrada es gratuita y se retira en taquilla.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y estamos en este jueves con esas listas de espera en sanidad, con ese tiempo de espera, con bueno, esa perspectiva que tenemos como pacientes de esa espera o de incluso de saber que si te toca que tener que entrar en alguna lista y que te suceda algo, pues saber que vas a tener que esperar. Pero queremos ver otra de las caras de estas listas de espera. Tenemos el lado de los pacientes, tenemos el lado de la clase política y queremos irnos hasta... pues el sindicato médico, para que nos expliquen cómo están pues quienes nos tienen que cuidar, cómo están viviendo estas listas de espera, porque claro, les implica tener turnos muy apretados, tener que sacar mucho, mucho trabajo adelante, en ocasiones falta de medios y por supuesto esa falta de personal, que es como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra, que venimos hablando de eso, pero que no terminamos de solucionarlo. Saludamos a Alberto Pérez, del sindicato médico. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, llevo unos días entre el canal de Navarra, entre el tren de alta velocidad y ahora estos días con las listas de espera, que es algo que recurrentemente es algo de lo que hablamos, que ya salen conversaciones, que es habitual, pero que no hay manera de que podamos solucionar.
No avanzamos. Y además, que es, bueno, ya lo hemos hablado tantísimas veces.
Te diría que solo no avanzamos, sino que incluso retrocedemos, lo cual es todavía peor.
Sí, ha llegado un punto en el que bueno, es un cuello de botella. Los recursos sanitarios que tenemos son los que son, cada vez hay más demanda y por lo tanto pues cada vez se genera más lista de espera. No hay forma, o sea, mientras las cosas sigan tal y como están montadas actualmente, no vamos a solucionar el problema. Acabo de venir ahora de una asamblea con compañeros en el hospital de Estella y bueno, pues hay servicios en los que la situación es catastrófica. O sea, tenemos a gente, si el máximo legal de guardias al mes es de cuatro guardias como mucho al mes, hay gente que está haciendo 7 y 8 guardias al mes en los últimos 5 años y no hay perspectivas de que vaya a mejorar. No, la situación es desesperante, sobre todo también por la presión que recibimos de los pacientes. Es que una impotencia absoluta.
Claro, al final tenéis un trabajo que es gran parte vocacional, que es un trabajo maravilloso, que implica una gran responsabilidad, pero claro, es que por un lado no tenéis los medios necesarios y por otro lado, pues bueno, el paciente también tiene sus exigencias, ¿no?
Claro, y además es normal, a ver, que los pacientes, desde un punto de vista de pura gestión, están pagando una asistencia sanitaria que no se les está brindando. O sea, que da la sensación de que la sanidad pública es, bueno, pues algo que graciosamente da el gobierno de Navarra o que dan los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, porque son así de generosos. No, a ver, aquí hay una relación contractual. Los pacientes pagan sus impuestos y tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria satisfactoria, que efectivamente no puede nunca cubrir todas las demandas de toda la población, porque puestos a pedir, todos queremos tener la luna, pero desde luego sí, que a uno lo atiendan en tiempo y forma y que no tenga que estar con patologías terribles durante meses y meses esperando a que alguien le vea, para que luego le pida una analítica y otra vez meses y meses para que alguien le cuente cómo ha salido la analítica. Bueno, esto es un verdadero horror.
Alberto, claro, no podemos comparar entre un paciente con una enfermedad grave que está esperando, bueno, angustiado con el estrés que estáis sufriendo, pero la realidad está que la otra cara de la moneda, que una de las otras caras de la moneda es que también lo tienes que estar llevando mal.
No, muy mal. Y, a ver, como en todas partes, incluso como entre los pacientes, pues hay centros de salud o servicios que están razonablemente bien, que tienen una plantilla más o menos equilibrada y, bueno, van tirando y van aguantando. Pero hay otros servicios, otros centros de salud que están bajo mínimos. Pues no sé, por nombrarte algunas cosas, pues en otorrino de Tudela, pues se va a quedar a partir del mes de junio un solo otorrino de tres. En oftalmología del hospital universitario ya están a un 30% por debajo de la plantilla. En rayos de Tudela, pues han dejado de ir los radiólogos del antiguo Virgen del Camino del hospital universitario porque ya no dan abasto con lo suyo, ya no pueden apoyarles en Tudela y están planteándose hacer esas 7 u 8 guardias al mes, que es ilegal, que la gente se muere, que lo que hace la gente es cogerse una baja o buscar rápidamente empleo en otra comunidad autónoma donde le vayan a garantizar que va a poder hacer un trabajo digno. Tenemos a compañeros que están verdaderamente desesperados, por supuesto, más allá del burnout, más allá de renunciando a su vida personal, a su familia, y esto no puede seguir así. Además, que nos estamos encontrando no solamente con la presión de los pacientes por un lado, sino también con el desprestigio, con la campaña de desprestigio que el Departamento de Salud ha decidido iniciar contra los médicos, por lo mucho que ganamos y por los pocos pacientes que vemos en atención primaria. No se puede mentir, no se le puede mentir a la población, por favor, y menos poner en contra a los médicos, que nos estamos dejando la vida por intentar sostener el sistema.
Y más cuando hay dos soluciones. Una es mejorar la organización y la segunda, oye, ver que esto es una prioridad para la sociedad y oye, habrá que invertir más.
Habrá que invertir más y habrá que invertir mejor. Vamos a ver, nosotros ya no vamos a decir aquí el problema principal es que no hay suficientes médicos en Navarra para cubrir toda la demanda que generan los pacientes. No hay suficientes médicos. Entonces, tienen que ponerse las pilas para o bien reducir la demanda, que menos pacientes acudan a los centros sanitarios, o para compensar las plantillas y poner el personal suficiente a trabajar. Lo que no puede ser es que durante muchos años, que me parece fenomenal, durante muchos años la plantilla de enfermería de Navarra sea una de las plantillas con mejor tasa de toda España, prácticamente a nivel europeo. Y aún faltarían más, ¿eh? Para hacer las cosas bien aún faltarían más. Pero no puede ser que en Navarra tengamos estamentos que están fenomenalmente en cuanto a número de profesionales, fenomenalmente en cuanto a retribuciones, en buenas condiciones laborales, y que sin embargo se haya dejado caer al colectivo médico, que al final somos los que tenemos que hacer los diagnósticos y poner los tratamientos, con esta manía de que somos un colectivo corporativista y privilegiado, nos llevan dando candela en los últimos 10 años, y así estamos.
Oye, Alberto, pues simplemente agradecerte la explicación y mandarte muchos ánimos.
Ahí estamos, esto no lo dejaremos caer, pero esta situación no se puede prolongar más.
Gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Seguimos en COPE Navarra con más información y queremos hablar de la cuarta jornada del agro que convoca UAGN, basada en el agua y el sector primario. Y es que tenemos que hablar que tras la pandemia regresa esta cita de UAGN y lo hace con ese nuevo formato, porque va a tener lugar mañana viernes a las 4:15 en Tudela, en el Hotel AC Ciudad de Tudela. Saludamos a Félix Barián, presidente de UAGN. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toca recuperar esta cuarta jornada del agro porque tenemos, desde luego, muchos temas que tratar.
Obvio, sí, hay muchísimos temas que tratar. Un tema fundamental para nosotros es la llegada de ese del tan preciado elemento
canal
como es el agua.
De Navarra, ¿no?
Exactamente, Canal de Navarra a la ribera. No hay que olvidar que era, pues, la segunda fase, era una fase fundamental del acuerdo del principio, ¿no? Donde bueno, pues era el binomio Itoiz Canal de Navarra, donde después se hizo la fase 1B, pero el compromiso de llevar agua a la ribera, yo creo que lo han mantenido todos los gobiernos. Por tanto, yo creo que es el momento de que eso se produzca, y máxime cuando las condiciones climáticas, igual un tanto disimuladas por la lluvia de esta Semana Santa, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues cuando asistimos o cuando vemos gráficas ahora con Navarra, con los pantanos al 100% prácticamente, con esa seguridad de abastecimiento de agua, con esa seguridad de riego y de consumo humano también, bueno, pues yo creo que nos tenemos que sentir privilegiados. Pero para eso, bueno, pues yo creo que hace falta también que ese agua se reparta entre todas las zonas, ¿no? Y la zona de la Ribera es una zona que históricamente ha demandado agua de calidad. Y en ese sentido yo creo que hay que ser pues coherentes con el proyecto del inicio.
Félix, ¿podemos decir de manera clara y contundente que es un momento clave para ese canal de Navarra, para esa segunda fase?
Totalmente. Yo creo que es un momento clave por varios factores, ¿no? Primero por el cambio climático, primero porque vemos cómo en otras zonas de España, cuando lo mal que se pasa cuando no hay agua, vemos también cómo en la ribera de Navarra el canal que se abastece del embalse del Ebro, cuando el embalse del Ebro está un 30%, bueno, pues hay problemas de suministro de agua a los cultivos. Vemos también, ¿por qué no?, que en el uso de boca, pues la calidad de agua es infinitamente mejor, pues la del pantano de Itoiz, y sobre todo también vemos que como hay una agroindustria potente, y no hay que olvidar que es la que va a procesar y comprar nuestros productos, que demanda ese tipo de agua, ¿no? Más allá también que obviamente que el agricultor se va a beneficiar de mayor cantidad de agua y va a poder implementar otro tipo de cultivos a los que ya tiene. Por tanto, yo creo que es una ganancia, y que cuando se sale de esta comunidad nos miran con cierta envidia, ¿no? Por la capacidad de regular el agua y sobre todo por tener ese bien tan preciado.
Félix, claro, la pregunta que quiero hacer es si eres optimista de cara a que esa segunda fase del Canal de Navarra sea una realidad a la mayor brevedad posible. Claro, yo ahora mismo tengo una edad, Félix, en la cual llevo desde pequeño, lo malo es que me estoy haciendo mayor, pero llevo desde pequeño hablando del tren de alta velocidad, del Canal de Navarra, y unos cuantos años más tarde seguimos en ese tren de alta velocidad, Canal de Navarra. Es que el agua es un bien primario, necesario y más para una comunidad como la nuestra, tan agrícola. Hablamos de despoblación, hablamos de muchas cosas, pero algo que dices, oye, ¿es bueno para Navarra el Canal de Navarra? Y creo que la amplia mayoría, por no decir la totalidad, te va a decir, sí, pero ¿por qué no lo hacemos?
Bueno, pues muchas veces cuando se mezclan intereses que no son los vamos a llamarnos cariñosamente coherentes, ¿no? Cuando se mezclan intereses que no tienen nada que ver con el consumo de agua por parte de la población, con la necesidad de ese agua para regar los cultivos, con la necesidad de ese agua para implementar o para atraer industria o para mantenerla existente, bueno, pues normalmente eso se suele politizar y ahí las decisiones ya no se toman con serenidad, vamos a decirlo en tono cariñoso. Sí que es cierto que, bueno, independientemente de que la obra ya esté tardando en demasía o demasiado, sí que es cierto, bueno, que hay una primera fase con 20.000 hectáreas en riego, hay una fase 1B con 15.000 hectáreas, por tanto, yo creo que se están dando pasos. ¿Es complicado? Obviamente que es complicado, no creo que es complicado, pero bueno, yo creo que estamos en un punto clave. Creo que, bueno, el compromiso del gobierno, por lo menos a nosotros lo que nos cuentan, es que ya nos hablan de plazos, de tres plazos de este año va a ser un tema administrativo, de tres años de plazo de construcción de lo que es la tubería, de uno más de la balsa de regulación de Montes de Cierzo. Lo que hay que hacer también, pues poner las fincas en estos cinco años en disposición para que cuando llegue el agua solamente haya que poner o enchufar, por así decirlo, para que los entiendan, y tener estudios de cultivos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, Yo creo que a muchísimas zonas de este país, si les dijesen que en 5 años van a tener agua de calidad y probablemente no iba a haber escasez de agua, yo creo que sería la lotería del gordo de Navidad, ¿no? El gordo de la lotería de Navidad. Vamos a confiar que sí, yo creo que sí, porque por lo menos es lo que nos dicen.
Me alegra tu optimismo, así que si tú estás optimista, yo también lo voy a estar. Oye, para terminar con esta cuarta edición, entiendo que es un momento de escuchar y de reflexionar acerca del sector agrario y en este caso, evidentemente, del agua y su futuro.
Bueno, claro que sí. Una cosa es tener las infraestructuras y otra cosa es... pues evidentemente reivindicar los problemas que seguimos teniendo, ¿no? Una cosa es tener cultivos con unas condiciones sociales, medioambientales y de normativa, y otra cosa es pues abrir la puerta a esos mismos cultivos sin ningún tipo de normativa, ¿no? Yo creo que ahí por eso el tema de las cláusulas espejo para nosotros es fundamental. Evidentemente hay que hablar también de lo que decías al principio, ¿no? De esa instalación de jóvenes. Vemos cómo cuando pasa el Canal de Navarra, las zonas por donde pasa el Canal de Navarra, se triplica la facturación. Esto a Hacienda le viene muy bien, y máxime con los tipos impositivos que tenemos. Desde aquí también aprovecho para hacer un llamamiento al consejero de Hacienda para que atienda las peticiones de minoración en la presión fiscal. Y por supuesto que lógicamente es algo positivo el tema del agua, resumiendo, pero claro, hay que atender también los problemas y las demandas del sector. No tiene sentido que hagamos infraestructuras y que luego al sector se le deje de lado. Yo creo que somos un sector que ha demostrado que puede generar empleo, que puede generar riqueza, que puede generar cohesión territorial, que puede generar ese factor de atracción de los jóvenes hacia el sector primario y que sobre todo que genera algo que es fundamental, que son alimentos de calidad para toda la sociedad. Yo creo que con todo eso, bueno, pues es muy difícil y muy complicado que cualquier gobierno del color que sea se ponga de espaldas o de lado.
Pues Félix Barié, muchísimas gracias, que transcurra bien este cuarto congreso y nada, ya sabes que estaremos pendientes aquí desde COPE Navarra. Gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien.
Hasta
luego. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hablamos de educación. Ya saben que un grupo de familias han comenzado los trámites para crear un nuevo colegio privado de educación diferenciada en Pamplona. La razón, que siga existiendo la oferta en Navarra de un colegio diferenciado después de que tanto Irabia Izaga como Mirabai Herredín hayan tenido que hacer líneas mixtas para no perder el concierto con el gobierno. El nuevo colegio se va a llamar Aderiz y va a estar en Cordovilla, en la ubicación de Izaga. Abrirá las puertas el próximo curso con todos los cursos de secundaria y 2 cursos de primaria y con la intención de abrir todos los cursos a partir del curso 2025-2026. Para este septiembre podrán tener un alumnado de hasta un máximo de 300. Vamos a hablar con Virginia Larrosa, que es vicepresidenta de la Asociación Civitas Navarra, que es la asociación formada por familias que se ha creado para formar el colegio Aderiz. Nos va a atender ahora. El colegio, como hemos dicho, se va a llamar Aderiz y estará en Cordovilla, en una de las salas del actual edificio de Irabia Izaga. Esto es lo que ha dicho el consejero de Educación, Carlos Gimeno.
Tiene que ser, digamos, una organización educativa en cuanto a espacios, en cuanto a tiempos, en cuanto a profesorado, absolutamente estanca. O sea, no pueden tener ningún tipo de conexión, ningún tipo de relación escolar o pedagógica o administrativa.
O lo que es lo mismo, que el gobierno va a seguir teniendo en el punto de mira esta educación diferenciada. Ya sabremos algún día el porqué. Y esto hace que nos hagamos varias preguntas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a llegar para este mes de septiembre? Virginia Larrosa es vicepresidenta de la Asociación Civitas Navarra. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo surge la idea?
Pues mira, la idea surge fruto de la ilusión y el deseo de que efectivamente, como has comentado, siga habiendo y existiendo en Pamplona la libertad de que muchas familias puedan seguir escogiendo un modelo diferenciado para la educación de sus hijos.
Un modelo que, por cierto, ha sido durante años éxito en ambos centros, tanto en el Colegio Rey Miravalles como en Irabia Izaga, con grandes resultados académicos, que no se le olvide esto al gobierno. ¿Qué me puedes contar de este proyecto?
Pues mira, efectivamente, como has dicho, es un colegio de inspiración cristiana y, como has comentado, será un modelo, el modelo a seguir es un modelo pedagógico diferenciado, de educación diferenciada. Efectivamente, pensamos que este modelo permite desarrollar al máximo las capacidades de los chicos y las chicas que maduran a ritmos diferentes. Al mismo tiempo, está bien demostrado los buenos resultados que ofrece este tipo de educación diferenciada. Y también vemos cómo este modelo pedagógico es el modelo que más se ajusta para uno de nuestros fines principales, que es llegar a conocer personalmente a cada uno de nuestros estudiantes para poder cubrir de manera individualizada cada una de las necesidades de nuestros estudiantes, así como de cada alumno y también como de la de sus familias. Decirte que efectivamente estas capacidades que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes, queremos que vayan dirigidas pues, a que contribuyan a la transformación de la sociedad. Y lo más importante, o sea, queremos que sean chicos y chicas felices. O sea, que para eso queremos nos esmeramos mucho en una gran formación académica, profesional, humana y con un gran espíritu de servicio a los demás. Al mismo tiempo, queremos que sea un colegio familiar, es decir, queremos que sea un colegio pequeño, de hecho aspiramos al máximo de 2 líneas, no el próximo curso, pero sí el siguiente, por lo mismo, para facilitar esa atención individualizada a cada uno de los niños, a cada una de las familias y cada una de sus necesidades. Y para ello contamos con un gran claustro de profesores con muchos años de experiencia que han querido unirse a nuestro proyecto Al mismo tiempo, otro aspecto diferencial de nuestro proyecto educativo es la pasión por las humanidades que queremos inculcar con un plan lector especial para favorecer la comprensión de nuestros estudiantes. Queremos hacer un uso saludable de la tecnología. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo, desgraciadamente, ¿no?, la tecnología no está ayudando mucho a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y chicas. Entonces, aquí queremos que todo lo que son el uso digital de la tecnología de nuestros estudiantes siempre se tengan lugar en un contexto seguro y controlado, que para nosotros es en el aula y en presencia de un profesor. Y para así que realmente las tareas en casa, realmente los niños puedan hacer tareas en papel y no tanto en con temas digitales. También un apunte, ¿no? Yo creo que es ampliamente conocido que las tareas en papel pues también mejoran todo lo que es la dimensión, el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, mejorando la consolidación de la memoria y la interiorización de los conceptos. Bueno, yo creo que esto es lo que podrían ser como esos aspectos. Y luego también terminar diciendo que todo esto queremos inculcarlo, desarrollarlo con nuestros estudiantes, y para ello tenemos un equipo directivo muy motivado para hacer todo esto, pues inculcando esa pasión por el trabajo bien hecho y, como he dicho anteriormente, el afán de servicio a los demás.
¿Cómo haréis para cumplir esa normativa que ya avisa Jimeno que os va a mirar con lupa?
Pues la verdad que estamos en contacto directo con la Administración para cumplir escrupulosamente cada uno de los pasos que nos pide la Administración y toda la legalidad. Al mismo tiempo, tengo que decir que Izaga está muy bien construido y tiene 4 alas, de tal manera que con unas obras no muy grandes se puede garantizar la estanqueidad de cada una de sus alas, de tal manera que esté totalmente estanca los 2 colegios y no haya ningún tipo de conexión.
Vamos, que por lo que dices parece sencillo, por lo menos lo que se refiere a dividir el espacio.
Sí. O sea, en un principio no es dificultoso por lo que he dicho, porque la construcción del Colegio Izaga está muy bien hecha y facilita dicha separación.
Una distribución que podría ir cambiando con el avance de los cursos por ese ir ganando en alumnado.
Sí, nuestra idea es que efectivamente, pues para este curso empezamos con secundaria y con dos cursos de primaria, y la idea es ir que el próximo curso tengamos todas los cursos y con las distintas líneas.
O lo que lo mismo, este próximo septiembre ya tenéis previsión de tener alumnado, o sea, de empezar ya a andar.
Sí, totalmente, totalmente, y esperemos que así sea, y además conocemos y tenemos el conocimiento de que hay muchas familias interesadas en nuestro proyecto.
Pues cuéntanos un poco, dime.
No, de hecho iba a comentar que ya está abierto el plazo de inscripción para el próximo curso 24-25 a través de nuestra página web www.colegioadrid.com, y que cualquier familia que estuviera interesada pues ya puede solicitar información y concertar o concertar una entrevista con el equipo directivo para conocer con muchísima especificidad cualquier parte del proyecto.
Como sigo sin entender que el gobierno de Navarra persiga la educación diferenciada, que además de los beneficios que has mencionado, lo que está claro es que no hay un perjuicio, no sé si vais a pelear por ese concierto en un futuro próximo.
No, o sea, nosotros nacemos como un colegio privado y contamos con la libertad pedagógica y tenemos la autonomía para desarrollar el propio currículo y la libertad de gestión, ¿no?, para configurar el claustro de profesores, siempre priorizando las necesidades de nuestros alumnos y sus familias, ¿no? Y de hecho en Adrid hemos orientado el proyecto curricular y la programación didáctica hacia la consecución de los principales valores que sustentan nuestro proyecto, asegurándonos siempre, ¿no?, que nuestros estudiantes reciban una sólida formación académica. Uh-huh. Al mismo tiempo, también desde el primer momento tenemos un equipo de trabajo que se dedica exclusivamente a trabajar y buscar fondos económicos que puedan ayudar a aquellas familias que tengan dificultades y que quieran venir a Adrid. Uh-huh.
Pues Virginia La Rosa, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos en contacto con este proyecto.
Alberto, solamente, o sea, me gustaría decir, si me lo permites, que tendremos un evento informativo el 29 de abril a las 7 en el Colegio de Médicos de Navarra. Para cualquier familia que estuviera interesada, allí estaremos encantados de recibirles.
Gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche, junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
Una y 40 minutos, seguimos aquí en COPE Navarra. Saludamos a Alfonso Echavarri, biólogo, psicólogo y director del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y hoy vamos a hablar de una de esas palabras que a veces, en ocasiones, nos cuesta demasiado decir, como es, bueno, la palabra no. Y la pregunta que nos hacemos hoy, Alfonso, es ¿por qué nos cuesta tanto decir no en algunas ocasiones?
En algunas ocasiones, ¿no? Porque puede parecer fácil decir no, cuando realmente queremos decir no. Pero no lo es. No lo es, y vamos a darle un poquito de luz. Ojo, a veces también cuesta decir sí, ¿eh?
Sí, también es verdad.
que aquí hay de todo, ¿no? Y eso por qué nos pasa, ¿eh? ¿Por qué nos pasa a las personas, ¿no? Vamos a ver, porque a veces cuando digo sí, cuando realmente quiero decir no, pues me frustro un montón, ¿no? Me frustro un montón. Y a veces cuando me armo de valor y digo no, pues entonces puede aparecer la culpa. ¿Y por qué aparece la culpa? Vamos a ver. Primero, puede aparecer quizá por miedo a sentirnos rechazados cuando decimos que no, ¿eh? O miedo a qué van a pensar los demás o qué reacciones van a tener. Primero el miedo al rechazo. Segundo, vamos a ver, tal vez la cultura en la cual nos hemos educado, también los ambientes familiares, pues han hecho que haya determinadas conductas aprendidas desde la infancia, ¿no? Quizá con mensajes del tipo, hay que ser generoso, siempre tiene que estar dispuesto, ¿no? Decir no es cercano al egoísmo o denota poca sensibilidad, cuando no lo es, ¿no? Y también la sociedad, en buena manera, también ha ido por ahí, ¿no? Es decir, se ha censurado bastante el decir no cuando realmente se quiere decir no. A veces también ocurre que experiencias propias anteriores pues no han sido muy buenas cuando yo he dicho que no a algo. Igual puedo decir, una vez dije no y me dejaron solo y ta, 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 ¿no? Entonces puedo llegar a la conclusión, en base a esas experiencias anteriores, que bueno, que mejor no decir no, ¿no? Y en muchísimas ocasiones, en casi todas las ocasiones, nos cuesta mucho decir no porque no sabemos cómo hacerlo. Claro, no es tan solo pronunciar la palabra no, a veces hay que saber cómo hacerlo. Y después vamos a dar una idea que es muy, pues muy, muy, muy golosa, ¿no? Pues porque sirve muy bien. Claro, quizá en ese momento hay personas que están escuchando y dicen, oye, pues a mí me ocurre eso, pero ¿cómo sé que realmente tengo dificultades para decir no? Pues bueno, dos cositas. Vamos a ver. Primero, si yo me justifico constantemente para no decir no, al modo de, oye, pues esto no es tan importante, pues vamos a tener la fiesta en paz, pues entonces ahí igual yo sí que tengo ciertas dificultades, ¿no? O cuando nos enfadamos mucho, mucho, mucho con nosotros mismos por no haber expresado realmente lo que queremos. En este caso es el decir no. Y ahí aparece la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Que evidentemente tiene consecuencias. Vamos a ver, si esto ocurre una vez no pasa nada. Si ocurre dos veces no pasa nada. Pero si es una tónica general en mi vida, ahí sí que tiene consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene? Primero, afecta al autoconcepto. El autoconcepto es lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Afecta. Y por lo tanto, seguramente se va a ver repercutida esto que conocemos como la autoestima, ¿eh? Además, se incrementan muchísimo los miedos ante la posibilidad de decir no. Es decir, que se va abonando el terreno a no decir no. Puede que otras personas además se aprovechen de nosotros, ¿eh? Claro, si no decimos no, y esto en ambientes familiares, sobre todo en tema tal vez de cuidado de personas mayores, quizá muchas personas que nos están escuchando ahora saben de qué estamos hablando, ¿no? Y además, pues esta conducta de no decir no constantemente cuando realmente en algunas ocasiones queremos decir no, pues también puede crear ciertas somatizaciones, dolores varios, y también puede abrir la puerta, en este caso, a un trastorno de ansiedad, ¿no? Y sin embargo, decir no, cuando se quiere decir no, tiene consecuencias positivas. ¿Y cuáles son las consecuencias positivas? Pues todas las contrarias a las que acabamos de relatar de no decir no cuando queremos decir no. Es decir, el autoconcepto es adecuado, la autoestima sube, las demás personas pues igual ya no se aprovechan de esa manera y los miedos a decir no pues van desapareciendo. ¿Por qué? Porque el decir no es una conducta y por lo tanto si es una conducta es algo que se aprende. Y si se aprende practicando. Ahí está. Es decir, esto no viene de serie. Unas personas, no, hay personas que tienen capacidad de decir no y otras no la tienen. No, no, esto se va practicando poco a poco. Y quizá nos preguntamos, oye, ¿y cómo podríamos empezar? Danos alguna pista, alguna idea, ¿no? Para empezar a decir no, pero, en fin, de una forma muy suave. Pues mira, hay una técnica.
Sí, que me la voy a apuntar, ¿eh?
Sí, sí, se llama la técnica del sándwich. Igual a estas horas hablar de sándwich, ¿verdad?
Esta la conozco, mira, esta la conozco.
Sí, sí. Pues es que es muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla. Es decir, si nos imaginamos un sándwich, es decir, el pan arriba, el pan abajo y por medio, pues el fundamento, ¿no? Bueno, pues el pan de arriba. ¿El pan de arriba a qué hace referencia? Pues, oye, empieza con algo positivo. Cuando vayas a decir no a otra persona, empieza por algo positivo. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Lo del medio, que es el decir no, pues bueno, pues si es no, es no. Si no, ya está, y no hay otra, y de ahí no me muevo. Pero después el pan de abajo, cierro con algo positivo también. Es decir, que al fin y al cabo lo que estoy cultivando es la empatía, ¿no? Ponemos un ejemplo, por lo menos. Vamos a ver. Alguien me pide ayuda para algo, ¿eh? Y yo en ese momento pues no deseo por una cosa o por otra. Entonces yo puedo empezar. Técnica del sándwich, pan de arriba. Entiendo que me pidas ayuda para hacer esto o lo otro, ¿eh? Lo que sea. Lo entiendo. Ahora nos vamos al centro. Pero esta vez no voy a poder ayudarte. Y puedo explicar por esto, por aquello, porque tengo un compromiso, lo que sea, ¿no? Y ahora nos vamos al pan de abajo. Pero te agradezco la confianza que tienes puesta en mí. Es decir, hemos empezado con algo positivo, entiendo que me pidas ayuda, hemos cerrado con algo positivo, te agradezco la confianza que tienes en mí, pero por medio le he dicho, pero esta vez no voy a poder ayudarte. Es decir, no tan solo es emitir un no rotundo, sino, bueno, pues hacerlo también atendiendo pues a la otra persona. A veces se dice que el no es una característica, esto que conocemos como asertividad, y lo es, pero no solo el no, sino también el saber decir sí. Y la asertividad, al fin y al cabo, es bueno, es hacer valer los derechos propios, pero sin perder de vista los derechos y el respeto hacia otras personas. Eso sería una persona asertiva.
Al final, Alfonso, volvemos un poco a cuestiones parecidas. Lo primero, tu persona no está ni por encima ni por debajo de la otra persona, y por otro lado, con esa técnica de sándwich, también que en ocasiones por las prisas o por lo que sea, no comunicamos bien.
Es que ese es el problema. O sea, el asunto no es el decir no a una persona, es el cómo. Vamos a ver, los expertos en comunicación nos dicen que lo que crea o destruye relaciones no es el qué se dice, sino el cómo se dice. Y realmente es así. Es decir, se puede decir perfectamente no a una persona, pero siempre, siempre que tengamos presente, sí, que esa persona también tiene sus derechos, también tiene un derecho a que también nos manifestemos de forma educada y que de una forma u otra también expliquemos nuestro no porque es en ese momento, ¿no? Ya está, nuestro no o nuestro sí, ¿eh? O nuestro sí. Pero vamos, pero esto se practica, esto no viene de serie y esto habrá que practicarlo.
Pues Alfonso Echavarri, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por los consejos. Me los anoto. La técnica de sándwich, la verdad es que la teoría la conozco, pero tengo que empezar a aplicarla a la práctica, ¿eh?
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego. Llegamos así a la 1:50. Seguimos con todo lo que te interesa aquí en COPE. Baby, oh oh, you're just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding away.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, un saludo de Alberto Sanz. Hablamos del Arzobispado de Pamplona y Tudela, que va a participar en la Comisión Navarra de Reconocimiento de las Víctimas de Abusos, creada por la Ley Foral 24-2022. Alfredo Irujo es portavoz de la Oficina de Atención a las Víctimas del Arzobispado.
Desde el Arzobispado se ha decidido que es el momento de participar en los trabajos de esta comisión, después de los encuentros que se han tenido con las víctimas y también con miembros del Gobierno de Navarra. Para nosotros, en el centro, deben estar todas las víctimas de abusos y por eso creemos que es importante participar en aquellos ámbitos en los que se quiere acoger, escuchar, proteger, reconocer y reparar.
Así se da continuidad al trabajo que ya comenzó hace 3 años de la Iglesia Navarra para reconocer y reparar a las víctimas. Cambiamos de ámbito. Vamos a hablar de un coloquio bajo el título Navarra en busca del crecimiento. Viene de la mano de Institución Futuro y también de Pompaelo. Saludamos en esta ocasión al viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Daniel Rodríguez Asensio, para que nos haga una foto un poco de cómo se nos ve desde fuera, de la mano de Institución Futuro. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado.
Bienvenido al estudio de COPE Navarra, un coloquio que vamos a poder vivir esta tarde, hoy jueves, a las 11, jueves 11 de abril, a las 7 de la tarde, nada más y nada menos que en el nuevo casino principal, en la Plaza del Castillo. Así que te pregunto, ¿cómo buscamos en Navarra ese crecimiento?
Bueno, un coloquio además que me han dicho que va a haber mucha gente, con lo cual espero que haya aún más después de esta charla que vamos a tener.
Seguro que sí.
Humildemente me han llamado para venir a contar un poco la receta de Madrid, que es, como sabéis, no estamos haciendo nada nuevo ni nada especialmente novedoso, es lo mismo que funcionó en España a finales de los 90, a principios de los 2000, la receta que nos llevó a ser la octava potencia mundial, es decir, a estar en el vagón de cabeza de todo el mundo, y es una receta que está funcionando en Madrid y que estoy seguro que funcionará en Navarra. La sensación que tengo es que Navarra es una región repleta de oportunidades, que en la que hay aún más herramientas de las que tenemos en Madrid, porque ese régimen fiscal foral supone que puedes tocar la fiscalidad para incentivar el crecimiento, la recaudación, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues desafortunadamente no se están aprovechando como se debieran, y Navarra, pues, es una región pues decadente y donde cualquier tiempo pasado fue mejor, desafortunadamente, insisto, porque desde Navarra esa búsqueda del crecimiento, esa prosperidad es la mejor forma de hacer la mejor España de la historia, que es donde estamos en Madrid ahora mismo, en el mejor Madrid de nuestra historia.
¿Qué necesita Navarra para abordar ese crecimiento? Se me ocurren así a bote pronto dos cosas. Por una de las infraestructuras, me viene en la cabeza el TAF, y también, por supuesto, el retener talento, que nos está costando mucho.
Pero todo eso es consecuencia, insisto, de poner la región a crecer, a crear valor y a crear riqueza, ¿no? ¿Qué necesita Navarra para liderar el crecimiento? Hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo, dar un giro de 180 grados, ¿no? Navarra ahora mismo es una sucursal socialista, es una sucursal sanchista. Por ejemplo, impuesto sobre la renta, que tiene total libertad para moverlo, tiene 11 tramos. El tipo marginal más alto es del 52%, y yo estoy seguro de que alguno de nuestros oyentes dirá, bueno, pero es que aquí solo pagan los ricos. Mentira. Una renta de 20.000 euros al año, que yo creo que no es nadie rico, donde más impuesto sobre la renta paga de toda España es en Navarra. Esto no lo digo yo, lo dice el Colegio de Economistas, con lo cual la fiscalidad es muy importante. Hay que reorientar la región hacia los creadores de valor, hacia los empresarios, hacia los creadores de riqueza. Hay que abrir la región al extranjero también, para que venga inversión extranjera. Mira, un dato. Navarra, 1,4% de la población, 1,7% del Producto Interior Bruto. ¿Y sabes qué porcentaje de la inversión extranjera atrae?
Cuéntame.
El 0,02%. Eso es un drama, eso es un síntoma de que no hay confianza ahora mismo en Navarra, fuera de nuestras fronteras y fuera del discurso que hay aquí ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente en Navarra todavía sobrevive un tejido industrial muy fuerte, muy potente, que arrastra desde hace muchos años y que mantiene a la región viva para buscar ese crecimiento y esa prosperidad de la que vamos a hablar esta tarde. Pero para eso, pues bueno, hay que dar la vuelta, igual que pasa con el gobierno de España, hay que dar un giro de 180 grados. Todo lo que está haciendo Sánchez, justo lo contrario. Eso es lo que hay que hacer en Navarra.
De hecho, esta semana con Institución Futuro, una de las claves de nuestra comunidad es el TAF, el tren de alta velocidad, que han traído y han hecho una propuesta al gobierno para acelerar, para precisamente no quedarnos como la única capital, Pamplona, que no tiene ese tren de alta velocidad. Bueno, las conexiones son importantes. Hablas de inversión extranjera y esta es una de las patas.
Sin ninguna duda. Infraestructuras físicas, infraestructuras digitales y condiciones de competitividad. Y ese tren de alta velocidad entra en esa primera pata, en las infraestructuras físicas, ¿no? Para eso, primero, voluntad política. Navarra tiene un gobierno del signo el mismo signo político que el gobierno de España, que es quien tiene que invertir. Y segundo, no menos importante, hacer bien las cosas. Permíteme recordarte el tren que no cabía por los túneles, o el famoso AVE a Extremadura, que no es ningún AVE. Entonces, bueno, hacer bien las cosas. Yo creo que Pamplona, Navarra, necesita un tren de alta velocidad, sin ninguna duda, para igualarse con el resto de España, para asegurar esa cohesión territorial a nivel nacional, y todo lo que no sea conseguirlo, pues habrá sido, primero, un elemento de dejadez por parte del gobierno regional, y segundo, pues un ministro de Transportes que, como todos sabemos, está mucho más preocupado de bloquear a rivales políticos en Twitter y de insultar a todo aquel que le parece bien, además de contratar a gente para ver qué dicen de él, pues que de solucionar los problemas reales, en este caso, de las personas de Navarra.
Esta tarde, a eso de las 7 de la tarde, en el nuevo casino principal, en la Plaza del Castillo, el coloquio Navarra en busca del crecimiento, con el viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, para abordar pues cómo se encuentra Navarra, para conocer la foto y también para aportar varias soluciones que ojalá Navarra las pueda encontrar, las pueda aplicar y podamos volver a ser una comunidad puntera a nivel nacional.
Es que eso es fundamental, insisto. Navarra tiene más herramientas que la Comunidad de Madrid por su régimen foral. Es que puede hacer, no voy a decir lo que quiera porque vivimos, hay varias normas escritas y no escritas, pero puede hacer muchas más cosas que nosotros. Y eso hay que aprovecharlo y tenemos que llenar esta región de competitividad y de gente con ganas y con talento para hacer las cosas y para volver a ser una referencia, no en España, en Europa, porque Navarra puede.
Daniel Rodríguez, gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros.
Hasta Seguimos la próxima. En COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así llevamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Una primavera muy sana en Zenor Electrodomésticos. Con esta placa de inducción Whirlpool de tres zonas, Chef Control y Clean Protect. La placa de cocción más fácil de limpiar utilizando solo agua. Por solo 399 euros. La primavera más sana te espera en Zenor, tu tienda de confianza.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera, para plantillas, pies complicados, diabetes...
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-246751.
Sigues en Mediodía COPE.